Y han pasado 8 minutos de las 9 de la mañana y como todos los viernes tenemos este segmento que es por los caminos de la provincia de La Pampa, donde intentamos conocer un poco nuestra provincia y charlar de un tema que quizás no es un tema histórico en la provincia de La Pampa, pero sí es un tema que ha sido muy importante en los últimos años, que es el turismo dentro de la provincia de La Pampa. Y para conversar de eso tenemos a la profesora Betty Dillon aquí con nosotros, que siempre hablamos por teléfono, pero aquí la tenemos en el estudio. ¿Cómo estás, Betty?
Hola, buenos días. ¿Cómo les va, Juani? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Estamos con
Qué
Tamara
placer Rodman. Estar acá.
Qué lindo, ¿viste? Que
sí,
es otra cosa. El teléfono, las conversaciones por teléfono, qué sé yo, tienen esa frialdad que no podés verte y no podés mirarle a la cara a la persona con la que estás charlando. Y bueno, y además este edificio, como hablábamos antes, es hermosísimo.
Es hermosísimo.
¿Ya con esa ventana?
No,
ya. Espectacular, entra luz natural.
Gracias por hacerme un tour por este edificio, porque además está la historia también acá.
Claro, ¿no?
Es un museo tenemos abajo, además.
Sí. Sí, es un edificio histórico, pero hecho nuevo. Y pensaba, siempre cuando hablamos de gente que conoce la radio desde hace mucho tiempo, cuando esta radio se abrió, esto era como ir a Buenos Aires, porque era lejísimo para lo que era el centro de Santa Rosa. A mí me cuentan gente grande y me dicen, no, allá era Los Medanales. Ir a la Quinta de las Monjas realmente era hacer todo un viaje.
Ahora estamos.
Y hoy estás a 5 minutos.
Claro, ¿Vos naciste acá en Santa Rosa, Betty?
No.
¿A dónde naciste?
Yo nací ahí en el límite, soy de la frontera, del borde, en un pueblo de Córdoba que se llama Jovita.
Sí,
que
sí.
Está ahí muy cerca del límite.
Mirá vos.
Yo digo, ahí nosotros tenemos la territorialidad del borde, porque siempre es un claro. lugar de relaciones, de frontera.
Como los de Huinca Renancó con los bueno, de Realicó.
Y bueno, todo eso era junto. Nosotros íbamos a bailar a Realicó o al revés.
Claro.
Las ligas de fútbol, por ejemplo, eran integradas. Entonces nosotros conocíamos más de...
Es más de comarca, ¿no? Esas
comunidad.
Cosas.
Sí. Es más de comunidad, de relaciones.
Claro.
De esa territorialidad que se genera ahí de relaciones que va mucho más allá del límite. Del límite, digamos... del límite como algo fijo, como algo de la gobernanza, digamos, ¿no? La rígido.
¿Y en qué momento te viniste para acá?
Cuando tenía 17 años, después del secundario, me decidí, digo, bueno, quiero estudiar geografía, y como siempre fue media rebelde, con causa y sin causa, con las dos, dije, me voy a La Pampa. En mi casa se querían morir porque geografía estaba en Río Cuarto, Jovita está a 200 kilómetros, La Pampa está a casi 400, Santa Rosa. No teníamos vehículo, en mi casa nunca había auto, pero yo dije, me voy a estudiar a La Pampa.
¿Y por qué?
Pregunta de... la pregunta inicial de la gente que hace orientación vocacional y de por qué estás, por qué te viniste a La Pampa. Creo que tiene que ver parte de la rebeldía, no sé.
Ajá.
Y además la geografía también es bastante parecida a la zona que vos nombrás, cuando uno pasa...
El misterio, no sé, qué sé yo que te puedo decir. Nosotros veníamos de un secundario en dictadura, creo que en los pueblos estuvimos también como en una burbuja de cristal, protegidos contra todo lo que pasó, porque en realidad a mí lo que me pasó, yo digo que hoy soy mucho más pampeana que a veces no es cuestión de nacer, ¿no?, sino de pertenecer. Porque yo acá prácticamente volví a nacer, porque en el 82, cuando vine, el movimiento era gente impresionante, de los grupos, de ese nuevo resurgir que fue el 82, un año complejo por la guerra.
Una esperanza
también,
una sensación de esperanza de que puede haber algo después de todo lo terrible que fue la dictadura militar.
La dictadura, sí. Nosotros, yo me acuerdo, nos pagábamos arancel en la universidad, hicimos curso de ingreso eliminatorio, pero mientras tanto había esa movida de la resistencia, ¿no? Tan interesante que fue ese grupo, cuando se creó el Centro Universitario Pampeano, las peñas, las revistas, no sé, y bueno, eso me hizo ya, digo, bueno, soy de acá porque nací de nuevo, y bueno, y de ahí ya no me fui más, porque bueno... Ya hice mi vida acá, ¿no?
¿Y la geografía, en qué momento decidiste decir? Porque, nada, podía haber hecho otras carreras, cualquier otra. ¿Por qué geografía?
Bueno, creo que esto pasa siempre, ¿no? Cuando uno tiene 17 años, la cabeza es como... Y tiene que tomar una decisión de vida.
Siendo tan chicos.
siendo tan chicos, porque a veces se complejiza, nosotros lo vemos también en el secundario, es decir, bueno, ¿por qué a mí me gustaba, por ejemplo, me gustaba la arquitectura? Me gusta la arquitectura. Y bueno, también había un estigma con la arquitectura. Nosotros éramos de una familia muy, muy humilde. Entonces, en mi casa me dijeron, eso es muy caro, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, la otra que me gustaba era la geografía. Y bueno, hoy agradezco, ¿no? Porque...
No te arrepentís.
No, creo que también hemos hecho mucho nosotros acá por la geografía, por los cambios. Hoy tenemos un reconocimiento a nivel nacional, internacional, o sea, a veces no se ve, porque parece que son microcírculos, ¿no? Pero, o sea, tenemos una posición importante dentro de la geografía argentina, y bueno, y ahí vamos.
A mí, yo una de las cosas que recuerdo es, cuando la conocí a Betty, es este cambio de concepto de la geografía, ¿no? El concepto de geografía que teníamos antes era esto de, no, bueno, ahí vas a estudiar las montañas,
¿dónde
queda
para
tal país, la capital,
claro.
Sí. Y después uno va entendiendo, digo porque para hacer una introducción a lo que vamos a hablar, uno va entendiendo que tiene muchísimo también con que ver con la historia, con la economía.
Una geografía social.
No, claro, lo que pasa es que la geografía también ha ido cambiando. Claro. Nosotros siempre decimos, de ser la hermana menor de las ciencias sociales, hoy es la que más debate tiene, la más estratégica, la más geopolítica.
Más completa también, porque tiene podés incluir la historia, incluir la historia, la economía, vuelvo a decir, la sociedad.
Nosotros decimos que, vos me preguntás, ¿qué estudia la geografía, Betty?
Claro.
Y la geografía estudia la manifestación espacial de los procesos sociales. Es decir, cómo distintos procesos, la historia que vos decís, se manifiestan, se materializan en un espacio. Por ejemplo, esto... te puede decir nada este edificio, o te puede decir un montón. Entonces es aprender a cómo nosotros, digamos, le damos significatividad al hecho de lo que está en el espacio.
Claro, claro.
Y ahí aparecen cosas maravillosas e inacabadas, porque además es súper dinámico. No nos damos cuenta, pero la geografía va cambiando permanentemente.
Sí, sí, entrando solamente en el concepto de porque, por ejemplo, las civilizaciones estuvieron emplazadas en tal o cual lugar, tiene mucho que ver con la parte geográfica, ¿no?
No, totalmente. Y con la historia, no se pueden separar.
Sí.
Y con las, obviamente, la conformación social, la sociología, la antropología, la cultura. No, por eso es riquísima, sí.
Y bueno, pero este bloque nos trae a lo que es turismo y conocer la provincia de La Pampa. Hablábamos fuera de aire, ¿no? De esta carrera que se hizo a término en la Universidad Nacional de La Pampa, que seguramente también ha crecido muchísimo en los últimos 30 años, la Universidad Nacional de La Pampa,
también.
Y en nivel de conceptos, ¿no? Y este concepto nuevo, que para mí es nuevo dentro de la provincia de La Pampa, que es el concepto del turismo dentro de la provincia de La Pampa, que hemos visto cómo ha crecido realmente, porque el preguntarse o por qué no conozco esto no está hace mucho, ¿o sí?
Sí, lo que pasa, a ver, creo que ha habido luchadores desde el propio momento de la provincialización. Porque también hay que pensar La Pampa desde antes como territorio nacional.
Claro.
Bueno, obviamente ahí fue pensada esta provincia como el este.
Claro.
Adaptado a un modelo internacional, después el resto. Eso era, fue La Pampa territoriana, como para decirlo burdamente, para la, digamos. Después fue la provincialización, es decir, la conformación del Estado pampeano. Y es un Estado nuevo, pero y que diría yo está también en permanente formación. El turismo tiene, por ejemplo, desde el primer director de turismo, que es Fernando Araos, que nosotros...
Claro.
No solamente que es de geografía, porque siempre estuvo vinculada a la geografía, él hizo un laburo impresionante, se fueron haciendo pequeñas cosas, pero esa cuestión de pertenecer a ese modelo agroexportador, ¿no? Depender absolutamente de eso, nos trajo, está bien, porque cualquiera me diría, bueno, La Pampa vive de esos ingresos, pero también nos llevó a fragmentar un territorio, ¿no? Entre el este y el oeste.
A limitarlo, claro.
Claro, eso por un lado toda la parte del análisis político, pero sí, digamos, Araos escribió el primer, digamos, todos los primeros apuntes de turismo para La Pampa en la década del 60. Se crearon los parques nacionales, las reservas, que fueron primero reservas provinciales, tanto el Ihuelcalel como el Parque Luro también. a iniciativas de eso, con un turismo que también era diferente en esa época. Claro. Digamos, entonces La Pampa era un lugar de paso en esa época, eso es cierto, y había que buscar lugarcitos donde la gente pudiera parar. También cambió el turismo, o sea, pero digamos, lo que le pasó a La Pampa, creo, como provincia, es que quedó muy arraigada
a ese concepto.
A ese concepto de la economía agraria, digamos, ¿no? Uh-huh. O también agrícola, ganadera.
Claro, no poder ofrecer otra actividad.
Otra actividad.
Sí, ver, pero, y también tener esta idea de que esto es así, de que es un lugar de paso, implica también que las decisiones para políticas que tengan que ver con eso no se hicieran, y claro, que se tomara como natural. Eso, ¿no? Que se tomara como natural eso. Decir, no, mira, en este momento tenemos lugares hermosos y no hay no hay hoteles en esos lugares, o no hay una parrilla, o no hay electricidad, eso tiene que ver con falta de políticas estatales.
Claro.
Y también tiene que ver con una cosmovisión de lo que era la provincia de La Pampa en ese momento.
Exactamente. Y los, ¿no?, imaginarios que se van creando, claro, porque es muy... Los imaginarios son muy fuertes porque se reproducen rápidamente, y el hecho de reproducir que La Pampa no tiene nada por un desconocimiento, porque también tenemos que decir que hay un desconocimiento aún hoy, que tiene que ir todo acompañado, porque también tiene que estar acompañado por educación, por ejemplo, por recorrer, porque decía, bueno, no hay mejor operador turístico que el propio habitante local para, claro, digamos, claro, explicar.
Para ofrecer.
Muchas veces hay preguntas, sí, que te dicen, bueno, Juan, quiero ir a La Pampa, ¿qué puedo hacer? Sí. Y uno se queda...
Claro.
¿No? Bueno, pero ¿cuándo se implementó que en el primario, ponerle, o en el secundario, se estudie historia y geografía de La Pampa?
Y bueno, también es muy reciente. Sí, sí.
No,
Y aún hoy faltan materiales que sean accesibles. Yo creo que el cuarto grado de la primaria para escribir de La Pampa es de siempre.
Sí.
Lo que pasa que no ha sido adaptado.
Claro.
A la forma
fascinal, la Pampa húmeda fascinal.
Claro, las editoriales, por ejemplo, de libros para primaria siguen siendo de Buenos Aires, de, claro, gente que está, sí, contratada y escribe para eso. Pero bueno, digamos que son procesos de que uno tiene que avanzar. Y siguiendo con el turismo, yo creo que a medida que uno recorre la provincia, conoce, es ahí cuando se va despertando.
Claro.
En virtud de lo que tiene. Y yo digo, los lugares a veces no pueden no decirnos nada. Si uno no lo nutre, sí, porque el turismo, por eso se articula tanto con las ciencias sociales. El rol de que vos no vas solamente a consumir un hotel, depende de la demanda, pero también uno va a consumir cultura, vas a conocer culturas, sí, 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 realidades.
La historia del lugar.
Yo creo que también, por ejemplo, lo digo por una cuestión personal. A mí me pasó, y esto de las cosmovisiones, ¿no?, y del imaginario. Nosotros vivimos pensando que la provincia de La Pampa es llanura solamente, ¿no? Esta concepción de que es todo plano, de que es todo llano. Y uno conoce las bardas de la provincia de La Pampa, y no, tampoco tienen tanto cartel, pero vos llegás a ese lugar y ya eso lo sacaste, ya lo perdiste. Vos decís, uy, mirá lo que tenemos acá, ¿no? Porque te subís a la barda y tenés una visión de 100 kilómetros a la redonda, y vos ves allá, ves los surcos que van hasta el río Atuel, que bueno, que también ese es otro tema. A nosotros nos robaron un río, y que no solamente es parte económica, sí, por lo que da ese río, sino a nivel paisaje, es algo que nos sacaron, es la única provincia en nuestro país que no atraviesa un río, porque el otro es limítrofe, el río Colorado es limítrofe, pero que no lo atraviesa un río, y no porque no pasaba, sino porque lo cortaron, y ahí cortaron muchísimo.
Bueno, claro, lo que sería, digamos, esa zona. Lo que pasa es que eso también nosotros lo tenemos muy estudiado, y tiene que ver con esto de la pampa territoriana, de estar totalmente, digamos, anexada a un modelo,
claro,
agroexportador, terrateniente, sí, como sí, vos sí, le sí, quieras decir. Y esto en realidad fue un área de sacrificio para el propio territorio nacional de La Pampa, porque todo lo que ocurre, ocurre durante la etapa territoriana, donde eso, bueno, hay que desarrollar, o sea, un modelo selectivo, claro, de país.
Está lejos eso, no nos importa.
Eso no importa, eso es la travesía, eso es algo, claro, que hay que pasar. O sea, nosotros, uh-huh, tenemos inmensas áreas de travesía, como también lo tiene San Luis, no digo que sea solamente La Pampa.
No.
Pero bueno,
pero están desarrollados de distinta manera, eso es indudable.
Fuera, quedaste fuera del modelo. Uh-huh. Por lo tanto, si quedaste fuera del modelo, es fácilmente desechable.
Claro, claro.
Por eso ocurre en esa época, ¿no? Uh-huh. Como política económica. Y luego, a partir del 50, el Estado pampeano tampoco pudo. Y no quiere decir que no haya iniciativas, iniciativas. Lo que pasa es que también se adoptó un modelo muy subsidiario con respecto a eso, no productivo. Nosotros ahora también lo estamos analizando. También la cuestión de los ríos nos ha llevado a una postura, digamos, también ingenua. ¿Cómo yo te diría? También quedarnos en solamente la protesta
no,
a veces, claro, no alcanza, sí, porque no. Yo, que soy muy rebelde, muy resistencial, hoy, qué sé yo, América Latina está pensando en esto de las reexistencias, en cómo se puede, desde el propio territorio, volver a renacer, digamos, no sé. Y no es solamente el río, nosotros ahora estamos haciendo trabajo sobre el río para ver cómo recomponer. Nos va a costar, obviamente, porque son procesos de adaptación social, económica, bastante importante. Y, pero claro, sí, que nos ha hecho daño. Pero bueno, ahí no nos podemos responsabilizar. Después sí, como Estado pampeano, la política sí. Y la política es clave en esto. También lo es en el turismo, ¿no? ¿Qué sí, políticas sí implementamos, por ejemplo? Nosotros decimos que el turismo sería clave para el oeste. De hecho, algunos, porque sería, o sea, dejarnos de pensar en ese modelo que es solamente economicista de la producción ganadera, claro, porque, ¿no? Y pensar en alternativas, en, bueno, crear carreras que allá, que capaciten en ambiente, en turismo,
claro, claro,
que dé otro tipo de movimiento, porque no solamente es la producción ganadera. Porque hoy lo estamos viendo, la misma población, que ya no son tampoco esos ingenuos puesteros de la década del 50, ¿me entendés? Hay cambios muy fuertes allá también. Hay de todo. Pero ya hay empresas, ya no hay tantos esos puesteros que nosotros conocemos.
Claro.
Hoy ha sido tomado todo eso por grandes empresas, concentración de tierra, o sea, hay muchos. Entonces, ¿por qué no el turismo, no? En el oeste, si hoy lo están haciendo incluso la gente, nosotros hemos hecho encuestas, sigue decidiendo querer conocer el oeste de La Pampa.
Claro. Bueno, pero hay cuestiones que son muy importantes, que son la infraestructura, ¿no? Si no hay un, o sea, nosotros tenemos una ruta que es la 152, que nosotros siempre hablamos de esa ruta, para mí es la ruta de la vergüenza de todos los gobernantes nacionales y provinciales de los últimos 50 años. Una ruta que une no solo un lugar que para nosotros es único, porque las sierras del Ihuelcalel es un lugar único que tiene la provincia de La Pampa, que en cualquier otro lugar de otras provincias vos pasás, ves las sierras de Tandil, toda la infraestructura que tienen, ves las sierras en Córdoba, ves las sierras en San Luis, ¿no? Y cuando pasás por la sierra del Ihuelcalel decís, loco, esto, a ver, no tenemos que envidiarle nada a nadie, es hermosísimo, es un lugar que tendría que conocer todo el mundo y no lo conoce todo el mundo. De hecho, lo conoce muy poca gente en la provincia de La Pampa. Pero vos tenés una ruta que es una arteria principal, que no solamente une eso, sino que une la ciudad de General Hacha con toda su historia, con toda la historia que tiene General Hacha, con toda la producción nueva que está teniendo General Hacha ahora con la vitivinicultura y también la parte de Casa de Piedra, que nosotros tendríamos un corredor turístico que es realmente hermoso, ¿no? No sucede porque tenemos una ruta que no funciona. Hay una ruta que tendría que, o sea, que me dicen, no es transitada. Sí, la transitan camiones todo el tiempo porque es más cerca ir a Roca por ahí que, exacto, por otro lado. Bueno, entonces, eso es algo que tiene que ser primordial, tiene que ser una decisión, por eso son decisiones políticas también,
son
decisiones, ¿no?
Sin duda.
Porque no puede ser que hace 50 años esa ruta no esté como la gente, que siempre esté rota. Tiene que haber una decisión de decir, bueno, ahora sí se está por hacer esta ruta, también ha crecido mucho el vino en la provincia de La Pampa, ha ganado muchos premios, yo creo que eso también ha ayudado a la parte productiva, porque la parte económica, como vos decís, la parte de la producción es muy importante también, porque es el motor, ¿no?
Sí.
Pero digo, estamos en las puertas de una oportunidad que no tendríamos que perder.
No. El tema de la circulación en turismo es clave. No podés pensar en un crecimiento turístico si vos no tenés en principio cómo llegar. Vuelvo a decir, la demanda es diferente, ¿no? Hay de todo, sí. Pero también uno tiene que tener una buena accesibilidad a un lugar. Nuestras rutas nacionales, la verdad que del oeste, eso también indica una forma de fragmentación.
¿Y sí?
Otra vez, digamos, hay formas muy lógicas, mucho más modernas, claro, de demostrar de que sos un área de sacrificio, si vos querés, ¿no? Entonces, la verdad que están todas, no solamente la 152.
No, digo
ahora
la 152.
Por... La 154,
sí,
que es clave, la 151,
sí.
Que son rutas que se vuelven peligrosas, también por muchos motivos, por este concepto, digamos, que tienen varios, que el turismo es solamente el destino, ¿no? Y nosotros estamos continuamente diciendo, no, el turismo no es el destino, es el viaje,
claro,
disfrutar absolutamente todo, porque el destino, pero bueno, sigue siendo por ahí el destino, me voy a no sé qué, entonces tengo que llegar en 2 horas y media.
Claro.
No, el destino no es, eso no es turismo, ¿no? Hoy, por lo menos desde nuestra concepción, pero clave.
Sí.
Después lo otro también depende de la demanda, vos tenés que tener servicios, obviamente, depende de tu demanda, hay personas que les gusta un camping, hay personas que les,
claro,
gusta hoteles,
bueno,
hay personas, nosotros tenemos, decimos que muchas veces desde la universidad decir, bueno, el turismo masivo tampoco es bueno.
No.
Digamos, ha generado, hoy tenemos graves problemas en lugares también muy cercanos donde genera mucho cambio territorial, mucho impacto. Pensemos en los lugares masivos, ¿no? Donde
sí,
prácticamente,
bueno,
no hay vida en eso.
Yo te digo, vos te vas al norte argentino, desde que lo declararon...
Tilcara.
Patrimonio de la Humanidad. Yo tengo amigos viviendo allá y dicen, mirá, nosotros no. Nos cambió la vida para peor, ¿no? No, claro. No está bueno, o sea, caminar por ejemplo, caminar por Tilcara y que parezca Florida, la peatonal de Florida, es un bajón. Porque...
Exacto. Sí, o un hotel 5 estrellas en el medio de una cultura.
Sí.
Que uno dice, no quiero, la verdad que no quiero esto, quiero otro tipo de turismo,
claro,
mucho más responsable, mucho más, sí, que estemos más con nuestra cultura, que sea compartido.
Sí.
¿Y qué le ha aportado la carrera a La Pampa?
Y ahora vamos a ver, en principio te diría profesionalización.
Claro.
Porque la formación. Porque tampoco es que cualquiera puede hacer, por eso hay una carrera específica sin ser una ciencia, porque vos me preguntás, el turismo no es una ciencia, es una actividad económica, pero tiene una carrera específica porque, digamos, no solamente tenés que profesionalizar, sino que también tenés que tener conocimientos. Los conocimientos es un proceso, se adquiere y también depende de qué tipo de turismo vas a hacer, no es lo mismo que el que se orienta al internacional, al nacional o al receptivo local, ¿no? Pero yo creo que la profesionalización a nosotros nos viene muy bien, profesionalizar el turismo, porque eso es otro motor.
Claro.
Nosotros siempre decimos, nuestra perspectiva desde la geografía es que son los territorios desde su abajo los que tienen que mover, ¿no es cierto? No siempre esperemos que la política venga,
claro,
desde arriba, verticalista, que la vamos a demandar.
Claro.
Nosotros tenemos que ser entes demandantes de política y fuerte desde abajo. Entonces, decíamos esto, que sean nuestros propios grupos los que demanden la política y que sea fuerte. Y que de hecho lo vamos a ver con el tiempo, pero de hecho está pasando porque ahora tenemos graduados que están generando,
claro, claro,
sus propias iniciativas y,
claro,
todo surge a partir de ellos. ¿Por qué están surgiendo nuevos? Está bien, acompañado. Puede ser que sea, tiene que estar acompañado. Pero esto de generar nuevos, ahora tenemos todos los circuitos salinos, todo esto, nuevas ideas que vienen surgiendo de abajo con arriba.
Claro, claro. Claro. Yo propongo el previaje pampeano. Yo lo vengo proponiendo el previaje pampeano, ¿eh? Que si vos viajás por dentro de la provincia, vas a una empresa de turismo y que el gobierno financie la mitad de tu viaje. Para mí eso va a ayudar, se demostró que ayudó mucho a nivel nacional el previaje para todo el mundo en el momento de la pandemia y pospandemia. Me parece que sería una solución, pero por lo menos un buen paso para que la provincia de La Pampa sea conocida por los pampeanos, mínimamente.
Pero ¿sabes cuál es el problema? O sea, el previaje es interesantísimo. Para mí fue una de las tantas movidas políticas buenas que hay. Pero que te obliga también a trabajar a vos adentro. Por ejemplo, nosotros no tenemos circuitos turísticos armados. Y el previaje se hace con una empresa, claro, obviamente, porque tiene que articular a toda esta actividad. Entonces, vos vas hoy a una empresa receptiva y vos no tenés yo quiero un paquete de 10 días en La Pampa. No hay.
No hay.
Ayer estuve con las chicas de turismo diciéndole, me parece que ya tiene que haber alguien que empiece a proveer, no sitios, Menonita, el vino allá. No, tiene que haber circuitos.
Claro.
Circuitos donde, acá hay un paquete, te ofrezco 10 días en La Pampa. No voy a decir que no, y hay empresas que también lo están vendiendo en Buenos Aires. Pero más. Uh-huh. Estamos más porque hay.
Pero podés armarlo. Recién hablábamos. Vos te vendés un paquete de 3 días. Hacha, Ligüel, Calel, Casa de Piedra.
Ya está armado ese circuito.
Ahí tenés uno. Después el otro, Santa Isabel, 25 de mayo, Casa de Piedra. Ahí ya tenés otra parte del oeste. Algarrobo del Águila, La Ahumada, Cerro Negro.
Macachín,
Cuatrache, Ucal.
Bueno, ahora están saliendo, creo, algunos circuitos más de ruta, de corredores, por ejemplo, creo que ahora se lanza el 188.
Sí, lo anunciaron recién.
Claro, exactamente. O la ruta de las artesanías.
Claro.
Pero tiene que ser permanente, o sea, no es una cosa que lo largo, saco una foto y listo, se terminó.
Y desde
un proceso permanente.
Desde tu punto de vista, que has andado mucho por los caminos de La Pampa, ¿qué recomendarías para visitar?
Ay, qué difícil. Te digo, qué sé yo, es que yo disfruto todo.
Desde algo personal tuyo, de decir, ¿te gusta?
Me gusta mucho, pero por eso te digo, también tiene que ver con los gustos. A mí me gusta muchísimo todo lo que es el Río Colorado, por ejemplo. La Adela me parece fantástico. ¿Ves? Ahí tenés un lugar que ha crecido sobre todo por el turismo y por las políticas de gestión.
Y que le falta crecer un montón, porque es un lugar que está cerca, por ejemplo, de la capital, y tampoco es un lugar tan elegido por los santarroseños.
No, porque ¿qué le falta? Difusión.
Claro.
O sea, no es solamente difusión, es hacer una política de difusión fuerte por distintos medios. No es las redes, porque las redes acceden a algunas personas y otras no.
Claro.
Pero si uno se fija la política nacional, ¿cómo se impone un atractivo, un lugar? Con la difusión.
Sí.
Nosotros necesitamos eso. Eso quiere decir ahí sí es donde no se ve tanto la política de Estado, de cómo posicionar. Ahora, tampoco se ve lo que mueve el turismo, ¿no? La inversión privada, el empleo. O sea, que hoy la Adela tenga no sé cuántos hoteles, cabañas, todo eso es empleo, movilidad, tantos restaurantes. Tantas actividades en el río, qué kayak, qué circuitos armados. Y realmente hoy es ir a la Adela y estar 5 días, porque hay circuitos de todo tipo. Además de articulado, porque lo tienen como comarca.
Claro.
Entonces articula mucho con Río Negro y se visita mucho también del otro lado.
Sí.
Exactamente.
Y también pasa que cuando hay festivales no alcanzan las plazas hoteleras en la Adela y se tienen que cruzar también para...
Y pero otro porque lado. Viven como una comunidad.
Claro.
Sí, sí, sí,
claro.
Sí. Nosotros también analizamos el río no como algo que separa, el río integra, une ese río y realmente... Bueno, por ejemplo, me preguntaste, la Adela me parece que es un lugar 25 de mayo. Solos, aún así, es un pueblo que lo que se llama todo el turismo de lo que se denomina 25 en huellas, yo se los recomiendo, porque es para ir y estar 5 días de las bellezas que tiene ese río ahí. Yo debo haber tenido una antigua vida muy en el desierto porque amo todo lo que es el oeste, la cultura, lo que vos decís, ¿no? Una barda. que te hable.
Los cañadones que tiene.
Los cañadones.
Esos accidentes.
Diferenciar, por ejemplo, una barda de una colada lábica, que uno le dice barda y en realidad está arriba de una gran colada lábica de ese campo de Zapayunia que nosotros tenemos tan impresionante. Los volcanes y todas esas cosas, ¿no? Me gusta mucho. Me gusta mucho el norte, todo lo que es esa zona norte que ahora se está desarrollando, Bernardo Larrudé.
Claro.
Toda esa zona es bellísima, porque no solamente es nuestra... Bueno, podría ser injusto con todo lo que me gusta. El sudeste...
Nombrarías todo.
Todo. Claro.
Porque cada lugar es maravilloso. Tiene lo suyo y es distinto también el paisaje en todo lo que es La Pampa.
Es maravilloso. Yo no me puedo meter porque yo soy geógrafa, yo respeto mucho a los profesionales en turismo que ahora tenemos. Por eso muevo desde abajo diciendo, ya armemos circuito, invitemos a la gente a venir. O nosotros mismos, tenemos 3 días, hagamos La Pampa. Claro. Tomá, mirá, te ofrecemos esto. Y yo creo que la gente lo hace. Enseñémosle a la gente a hacer turismo en La Pampa.
Claro. Viene un fin de semana largo ahora este mes, así que hay que aprovechar.
Betty, en el día de la provincia de La Pampa, creo que fue en el día de la provincia de La Pampa, que se presentó un libro que se llama Geografía de La Pampa. ¿Qué tenés que ver con este libro y qué es...? contanos un poco.
Creo que en principio yo siempre digo, este libro no es la materialización de un sueño que hace mucho tiempo que veníamos teniendo. Yo soy la profesora de Geografía de La Pampa de la universidad. Para mí era un compromiso, yo tengo un compromiso también social, no solamente académico, con respecto a lo que es La Pampa y la geografía y el turismo, todas las actividades económicas. Y vemos esta necesidad, esta avidez que hay en la enseñanza primaria y secundaria sobre que no había nada. O sea, y la verdad no es que no hay material. Material hay infinidad. El tema es que no hay una forma de abordaje de esos materiales que por ahí son muy técnicos, muy científicos.
¿Y cómo relacionarlos?
Y relacionarlos, claramente. Mucho tiempo pensándolo y bueno, dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Tampoco queremos... Es un libro para la educación secundaria.
Ajá.
Más que nada, es para todos, es abierto, pero es mucho destinado a los docentes porque tiene actividades, recursos didácticos y después tiene contenido, que es lo que nos estaban pidiendo. Bueno, es decir, todo esto que sabés o que saben, escríbanlo porque si no, no anda. Y escrito para un lenguaje accesible para el público general y para estudiantes del secundario. Así que nos llevó un tiempo. En ese caso la pandemia nos ayudó porque el quedarnos adentro nos llevó a decir, bueno, vamos con esto y que podamos decir que la pandemia por lo menos nos ayudó en esto. Hicimos este libro. Así que justo la universidad también largó una convocatoria de la editorial que se llama Articulación Universidad-Escuela Secundaria. Para libros de texto, dijimos, bueno, este es nuestro momento.
¿Y esto va a circular? ¿Esto va a ser obligatorio en la escuela, en el secundario?
Ahora tenemos, o sea, bueno, ahora lo hicimos.
Está bien.
Hoy por hoy...
Digo, para que no quede la universidad,
hoy por hoy el formato es puramente digital, de acceso libre y gratuito para todo el mundo.
Bien.
Hoy ustedes entran a la editorial, ponen Articulación Universidad Escuela Secundaria en el catálogo y ahí ya lo van a tener. Hay 4 libros hermosos. Hay uno sobre volcanes en La Pampa que yo también me lo traje para el colegio. Sí, porque me apasiona todo eso. El libro de Geografía de La Pampa, entonces está ahí. Primero, es de acceso gratuito para todo el mundo. Y ahora viene la parte de vínculos. ¿Cómo hacemos que el Ministerio de Educación pueda hacer algún formato físico? También la educación ha cambiado. Nuestros recursos también han cambiado. Queremos... Hoy nos permiten generar una accesibilidad más grande. Está bien, seguimos preferiendo el papel.
Sí. Claro.
Todos preferimos el papel. Nuestros estudiantes jóvenes también prefieren el papel.
Sí.
Quiero decirles que saquemos eso de la cabeza. Los estudiantes están mucho con las redes, pero cuando necesitan...
Para estudiar, es mejor el papel.
Sí, no hay como el papel. Entonces, bueno, ahora viene, sí, todo lo que va a ser un trámite más interno, de que pueda ser un impreso en conjunto entre la universidad y el ministerio.
Betty,
vamos a hacer un curso también para acceso a eso.
Ajá.
Y bueno, utilizamos mucho, yo sé que vamos en tiempo, pero por ahí estoy muy entusiasmada con ese libro. Si utilizamos, estamos pensando en una nueva educación secundaria Bueno, como yo te dije, soy muy disruptiva, muy rebelde. Entonces, bueno, tenemos muchos recursos, mucho arte, por ejemplo.
Bien. Repitamos, o sea que este libro vos lo podés bajar, entras en la universidad, ¿qué buscás?
Entrás a la página de la editorial.
Bien.
De la universidad. Si querés más directo. Buscás en el buscador editorial de la universidad. Ahí, arriba a la derecha, va a haber un link que dice catálogo. Hacemos clic ahí y en ese catálogo están todas las convocatorias. Abajo hay en el nuevo, articulación universidad escuela secundaria, clic, ahí está el libro, se baja, se consulta, sí, permanentemente, para lo que quieran. Van a ver que hay muchas cosas para conocer.
Betty, te agradecemos muchísimo que hayas venido y nada, cuando
quieras. Bueno, invítenme de nuevo.
Sí, ya está.
Sí, hay mucho para hablar.
Hay mucho para hablar y eso que hablábamos, ¿eh?
Sí.
Eso
que bueno, pero hablando. Queda todavía.
Un beso y muchas gracias por venir.
Bueno, gracias.